El presidente del gremio de las aseguradoras es el doctor Jorge Humberto Botero, el exministro Jorge Humberto Botero. Doctor Botero, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por tenernos en cuenta en esta temática, Néstor, a usted y a sus colegas y por supuesto a la audiencia.
Doctor Botero,
muy buenos días.
Están defraudando al seguro, al SOAT, en consecuencia a las aseguradoras. ¿Ustedes qué han logrado investigar? Porque aquí el tema es si se han cartelizado, si se han vuelto pequeñas mafias los conductores de las ambulancias. No quiero generalizar, seguramente serán algunos con algunas clínicas. ¿Hasta dónde llega la denuncia?
Bueno, pero antes una precisión, Néstor. Por supuesto defraudan a las aseguradoras, y eso es grave, pero más importante es que nos defraudan a todos los colombianos, porque son los aportes que realizamos como suscriptores del SOAT los que sustentan esta modalidad tan importante de cobertura de la seguridad social, la de accidentes de tránsito. En realidad, más que el problema de defraudar a las aseguradoras que pueden estar o no en negocio, es una defraudación a un bien público esencial.
¿Cuántas personas pagamos SOAT en Colombia?
No me acuerdo el número exacto de vehículos que circulan, hay una cobertura como del 70%, hay unos 7 millones de vehículos que circulan y una evasión del orden del 60%.
Sí, pero es decir,
del 30%.
Mal contados. Eso da
7 millones de vehículos,
una evasión como del 30% más o menos.
70% quiere decir
que la cobertura es del 70%.
5 millones de personas con SOAT en Colombia más o menos.
5 millones de personas pagan el SOAT. Pero además,
¿cómo es la tumbada con el tema de las ambulancias, doctor Botero?
Pues las ambulancias es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega un paciente que es víctima de accidente de tránsito, la atención debe ser inmediata, tenga o no SOAT y sea cualquier la compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque la regulación está centrada en el paciente. Y después esa institución que presta los servicios cobra sin que tenga que haber previamente avisado la existencia del accidente y sin que tenga el asegurador modo de objetar la cuantía de lo que se reclama. Un poco el paradigma con que funcionan los defraudadores en las IPS, que no son todas las IPS, es hágale lo que tenga que hacer hasta agotar la cobertura, que es 18 millones de pesos. Por eso es que han surgido clínicas especializadas en SOAT. Eso no pasa en ningún lugar del mundo porque el SOAT no es una especialidad médica. Podría haber clínicas de fracturas o clínicas para atender traumas de cualquier tipo, ¿no?
¿Y hay clínicas que solo reciben pacientes de accidentes de tránsito?
Hay clínicas que han prosperado en estos últimos años, que son clínicas especializadas en SOAT, y así se anuncian. Fíjese lo que pasa. Cuando se tiene una atención en salud dentro del Sistema General de Salud, la IPS que atiende ha celebrado previamente un contrato con el asegurador, que es una EPS. Y ese contrato regula precios, prestaciones, auditorías, es decir, hay un conjunto de vínculos previos. Cuando es un accidente SOAT, el asegurador emisor de la cobertura no tiene ni idea de quién le va a cobrar. Le llegan meses después una factura.
Hay un límite
de 18 millones de pesos.
18 millones de pesos. O sea, cada paciente se puede gastar en cada entrada a la clínica 18 millones.
18 millones de pesos. Sí.
Y la aseguradora no puede pedir explicaciones de qué fue esto, de qué fue lo otro.
Le queda muy difícil porque demoran la factura lo más posible para que ya no haya, digamos, ninguna posibilidad de objeción. Aun cuando pese a eso las compañías de seguros objetan las reclamaciones pues más bochornosas, más fraudulentas. Sí. Entonces, ¿la solución hacia dónde va? La solución va, y esto es lo que hemos venido discutiendo con el Ministerio de Salud, en dos direcciones. La primera, se requieren unos pequeños...
Pero, doctor Botero, señor, le propongo una cosa. Antes de hablarme de la solución, que esa debería ser la última pregunta.
Correcto.
Yo quisiera que usted me explicara qué tienen que ver las ambulancias en todo el negocio que han montado estas clínicas alrededor del SOAT. Es decir, entiendo que las ambulancias tienen en sus manos la decisión inicial, la primera, de a dónde va el paciente, ¿no es verdad?
Lo que la ley dice es que debe llevarse el paciente al centro hospitalario idóneo más cercano, y la ley establece que hay que ese costo debe ser asumido con cargo al SOAT. Ahora bien, ¿qué ocurre? Como lo mostró el programa Séptimo Día en el fin de semana, las IPS defraudadoras recompensan extraordinariamente bien a las ambulancias que les llevan las pacientes, porque es un gran negocio. Es un negocio de que hágale muy poco, hágale nada, o independientemente del costo de lo que en efecto le hagan, hay 18 millones que hay que agotar. O sea, si a usted le llega un paciente, hágale lo que toque, y no lo deje ir hasta que haya consumido legal o ilegalmente 18 millones de pesos. Entonces, eso es lo que genera el mercado persa, el mercado terrible de los pacientes entre las distintas ambulancias. Van estimuladas por las recompensas que las IPS que defraudan les ofrecen. Ese es, digamos, el síntoma claro de la defraudación, que fundamentalmente ocurre no en las ambulancias, sino en unas IPS que defraudan el sistema.
No, claro, no en las ambulancias, no solo en las ambulancias, pero también, es decir, las ambulancias tienen prohibido recibir comisiones, recibir esa clase de propinas.
Las ambulancias deberían recibir exclusivamente los costos del transporte con cargo al SOAT, y eso es lo que le cobran a las compañías de seguros. Eso tiene un límite de 279 mil pesos. Pero obviamente lo que remuneran las IPS defraudadoras es mucho más que eso. Y lo remuneran con cargo a sus propios recursos, no lo facturan después al SOAT, salvo la suma límite que ya le acabo de indicar. ¿Por qué? Porque un paciente SOAT es extraordinariamente rentable. Porque llega el paciente y eso es casi automáticamente 18 millones de pesos que el asegurador, esto es bien importante, tiene que pagar indefectiblemente dentro del mes siguiente a la factura, lo que no ocurre infortunadamente en el resto del sistema de salud.
De los 18 millones de pesos, sí, o de lo que cobran las IPS a las aseguradoras, ¿cuánto le toca a las ambulancias?
No, es imposible saberlo porque ese es el negocio. No, es decir, es un mercado negro.
Claro, ustedes tienen una investigación de el tamaño de la cuota ilegal a la ambulancia, ¿de cuánto estamos hablando?
No, lo que nosotros no sabemos eso directamente, pero eso es que Felipe lo han investigado los medios.
Felipe me está dando una cifra aquí de 600 mil pesos, más o menos.
Puede ser
700 mil.
Puede ser dependiendo de la gravedad de las lesiones, ¿no? Porque también recordemos esto, si se agota la cobertura y todavía hay prestaciones o tratamientos pendientes, va con cargo al FOSIGA. O sea, es extraordinariamente rentable. Pero déjeme de pronto conducirlos, Néstor y Felipe, hacia esto. La accidentalidad vial debería distribuirse más o menos de manera homogénea en el país en términos relativos, es decir, en función del tamaño del parque automotor en cada región del país. ¿Por qué? Pues porque los conductores somos básicamente los mismos, las vías son básicamente las mismas, e igual ocurre con los conductores. Sin embargo, la distribución de la accidentalidad es bien extraña. Miren, les doy unos datos. Mientras que en promedio en Medellín la atención de un accidente de moto vale 1.190.000 pesos en Medellín,
sí,
en Valledupar vale más del doble, 2.160.000 pesos, ¿no?
Sí.
O sea, no, eso parece bien raro.
No hay ninguna relación.
No hay ninguna relación.
Doctor Botero, ¿por qué no hay un sistema de trazabilidad para saber La ambulancia recoge al paciente en Chapinero, en Bogotá. ¿Por qué lo lleva a una clínica que queda lejos? Eso no existe una manera en que en el momento se prendan unas alarmas, se creen unas alertas para decir, aquí hay algo raro, algo que huele mal.
Lo que debería existir en ese punto es que los paramédicos, los que operan la ambulancia, no deberían tener autonomía en cuanto a dónde llevan al paciente. Claro. Eso debería ser una decisión que tome una central de atención de emergencias, que funciona en algunas ciudades y en otras no. Esa es una decisión, digamos, autónoma de las autoridades municipales. Cali, por ejemplo, que es bien consciente del problema, está trabajando en esta materia, pero hay ciudades en donde estos mecanismos de atención de los siniestros a través de una central pública no funcionan. Una de las cosas que habría que hacer, pero esto es autónomo en las autoridades municipales, sí, pues es que haya una autoridad que señale o que asigne el paciente a un determinado centro hospitalario.
Doctor Botero, ¿por qué si esos centros hospitalarios están como tan identificados? Y se lo pregunto porque en internet encuentran una cantidad de nombres, en Twitter nos están mandando, digamos, hay unas clínicas que están como muy identificadas con este negocio de las ambulancias, ¿por qué siguen operando?
Esa es una magnífica pregunta para las autoridades de supervisión de la salud. El Superintendente Nacional de Salud conoce estos problemas. Nosotros lo venimos discutiendo con él desde hace más de un año. Hay unas investigaciones en curso. Se anuncian sanciones, pero esas sanciones todavía no se han tomado, ¿no?
Sí, pero doctor Botero, a mí me sorprende la cantidad de irregularidades que usted está enunciando y la cantidad de medidas que se podrían tomar rápidamente. Es decir, ¿por qué factura la clínica, la IPS fraudulenta que está montada para atender negocios de tránsito? ¿Por qué factura servicios que no ha prestado? Es decir, esos servicios prestados no deberían llevar el visto bueno del paciente, por ejemplo, que es el que sabe qué le hicieron. Es decir, ¿hay maneras de evitar el fraude?
Hay dos maneras fundamentales, aparte de las sanciones ejemplarizantes que debería adoptar la Superintendencia Nacional de Salud. Son las que hemos venido discutiendo con el Ministerio de Salud y con el ministro directamente. Uno, tan pronto ocurra el accidente y a más tardar dentro de las 24 horas siguientes, el asegurador que ha emitido la póliza, o sea, quien va a pagar, debe tener un conocimiento formal de que ese paciente llegó a un determinado centro hospitalario. ¿Para qué? Para que las compañías de seguros, cuando les parezca sospechoso, dentro de los programas de auditoría que deben establecer, pueda mandar un auditor a revisar.
Claro, claro.
Pero esto ha sido totalmente resistido por las IPS que están en el negocio con el argumento de la autonomía médica.
Dice usted crear una central para que la central reparta las ambulancias, ¿cierto?
Para
que el servicio sea aleatorio. Me escribe un oyente, me dice, pues meten a la central en el negocio. Y la comisión, si se reparte hoy entre tres, se puede repartir entre cuatro.
Pues siempre la criminalidad tiene formas de adaptarse a las nuevas circunstancias, pero sin duda una medida de esas ayudaría, como ayudarían muchísimo estas dos que estoy mencionando, que serían muy poderosas. Avísenos la llegada del paciente y habilítenos mediante una resolución del Ministerio de Salud para mandar auditores.
Sí. ¿Cuántas ambulancias hay en Bogotá o en Colombia?
No lo sé.
¿No tiene usted ni idea?
No tengo ni idea.
¿Y cuántas, no sé si haya un censo o si tengan ustedes un cálculo, cuántas IPS han sido montadas para, digamos, para robar al servicio, al sistema, para recibir solo servicios de tránsito, para hacer parte de esta red sospechosa?
No lo sé, Néstor, pero tengo otras cifras muy interesantes que de pronto usted me deja dar.
Sí, señor.
Por ejemplo, mientras que en Bogotá solo el 1.7% de las pólizas tienen siniestros al año, 1.7% de las motos se accidentan. En Valledupar es el 25.2%. ¿Qué explicación tiene eso? O sea, no puede ser. Mientras que en Valledupar, por cada 100 pesos recibidos en primas, el asegurador tiene que atender siniestros por 448, o sea, mucho más, cuatro veces más de lo que recibe. En Antioquia, por ejemplo, esta es una cifra más razonable, por cada 100 pesos recibidos tiene que devolver en servicios, en siniestros, 83 pesos. Eso no tiene ninguna o sea, lógica.
Margen ayer 17. Sí. Pero me da la impresión de que Valledupar es buena parte del retrato de lo que pasa en irregularidades.
Montería, Barranquilla y Santa Marta también lo son.
Bueno, doctor Botero, las clínicas que han sido montadas para atender exclusivamente o prioritariamente accidentes de tránsito, ¿son legales?
Son legales, entiendo que sí. Y posiblemente muchas de ellas son instituciones honorables, tampoco podemos estigmatizar, ¿no? Sí. Pero a mí de entrada me parece sospechoso, lo digo con todas las letras, que haya una clínica que se especialice y se anuncie así como clínica SOAT.
Sí, claro.
Ahí hay algo extraño,
sí.
¿No?
Sí, claro, de acuerdo, porque no es una especialidad médica.
No es una especialidad médica.
Por lo menos es la confesión de que allí lo que hay es un negocio.
Un negocio, claro.
¿Cómo funciona el SOAT, la figura del Servicio Obligatorio de Accidentes, funciona en otros países?
En muchos otros países funciona el SOAT. El nuestro tiene cosas muy virtuosas, en la medida en que es el seguro verdaderamente universal que tiene Colombia. Es decir, todos aquellos que utilizamos las vías públicas en el territorio nacional y no tenemos normalmente conciencia de ello, estamos protegidos por el SOAT. O sea, la cobertura es universal. Usted y yo estamos protegidos por el SOAT, así no tengamos vehículo y no tengamos la obligación de comprar el SOAT.
¿Y entonces para qué sirve tener SOAT?
No, a ver, ¿para qué sirve tener SOAT? Tener SOAT genera la masa de recursos que pagan los propietarios.
No. De acuerdo, entiendo para el sistema, porque si no, no hay plata. Pero sí. ¿A mí de qué me sirve comprar SOAT si al final de cuentas me atienden o no me atienden?
A ver, es que una cosa es quién está obligado a proveer el financiamiento, que es el conductor de vehículos o el propietario de vehículos, y otra cosa es quiénes estamos amparados, que somos... Por supuesto, los mismos que hemos comprado las pólizas si estamos involucrados en un accidente de tránsito, pero también todas las personas que van en otros vehículos o son transeúntes que pueden ser víctimas de un accidente de tránsito. La póliza está pensada no para cubrir al propietario del vehículo, así él también pueda ser protegido por el SOAT, sino para todas las víctimas de accidentes de tránsito, sean ellas quienes fueren.
Sí. Doctor Botero, le sugiere un oyente, ¿por qué no le ponen GPS, el sistema de rastreo, a las ambulancias, de manera que se sepa cómo se mueven, dónde recogen al paciente y a dónde lo llevan?
Es una magnífica propuesta, pero no está al alcance de las compañías de seguros. Eso está en el ámbito de las autoridades de tránsito de cada ciudad.
Sí. Y una última pregunta de otro oyente. ¿De quién son las ambulancias?
Hay negocios autónomos de ambulancias, o sea, empresas que se crean exclusivamente para operar ambulancias. En otros casos hay ambulancias adscritas o parte de clínicas, incluidas algunas de las defraudadoras. En Barranquilla, por ejemplo, algunas de las instituciones más señaladas como responsables del fraude, según lo que vi en el programa Séptimo Día el fin de semana, son ambulancias de unas determinadas clínicas.
Claro, porque me están diciendo, pregunto de quién son las ambulancias, porque me dicen algunos oyentes aquí que tener ambulancias se ha convertido como en
un negocio.
Como tener taxi.
Pues es un gran negocio, claro.
Entonces, en vez de comprar taxi, que vale 100 y pico millones de pesos, usted compra la ambulancia y se gana una comisión. Yo no sé si eso haya que afiliarlo a una empresa, pero comienza a prestar el servicio, un servicio de transporte para personas en crisis, pero evidentemente con una intención de lucro notable y profunda.
Así es.
Doctor Botero, le agradezco mucho estos minutos. Lo invito a que escuche enseguida al representante de las ambulancias en Colombia.
Muchas gracias, lo voy a escuchar con atención.
Gracias, señor Jorge Humberto Botero, de Fase Colta.